Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, yo estoy aquí para hablar de experiencia de usuario y de usabilidad, tratar de enfocarlo a desarrolladores y sobre todo pues contar, yo creo, la experiencia que estoy viviendo en la empresa en la que estoy trabajando, que es TicketBiz, que luego veremos qué es lo que es. ¿Vale? Que es una, bueno, pues una empresa que tiene 5 años, una startup que ha decidido este año integrar procesos de experiencia de usuario y de usabilidad. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a empezar un poco dando conceptos generales para tratar de situar qué es cada cosa, porque al final hay un poco de lío, hay mucho concepto alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco desglosando y trataremos de ver un poquito los principios generales de usabilidad por encima y luego nos centraremos un poco en casos concretos de... Gracias. En casos concretos de qué es lo que estamos haciendo en TicketBiz, ¿vale? Cómo estamos integrando estas metodologías. Pues bueno, vamos a empezar con un vídeo, que es un vídeo de un anuncio de Google Analytics, que bueno, que creo que describe bastante bien qué es la experiencia de usuario, porque al final es una analogía de un proceso de compra, pero en la vida real, ¿vale? Y entonces nos muestra un poco, si fuese un proceso real, un proceso de compra online, si lo llevásemos a la vida real, ¿por dónde le haríamos pasar al usuario? O sea, por un auténtico infierno. Ya no se oye, ¿no? El sonido ha cascado. Eso es mi PC, ¿eh? Vale, espera, ya sé lo que tengo que hacer, espera. Ya lo siento. Tengo un problemilla con el sonido del PC, lo hemos comprobado antes, funcionaba perfectamente y cómo no, ahora no funciona. Bueno, el truquito este hasta el momento me ha funcionado, esperemos que vuelva a funcionar. Vamos a probar, a ver. ¿No? Ahora. ¿Se oye? Ni se oye ni se ve, bueno, os lo cuento. Le está leyendo las condiciones de uso, ¿vale? El aviso legal, todas estas cosas. Le ha pedido su username para poder pagar. Se ha colgado el sistema. Cuando se ha colgado, le vuelve a pedir el username para volver a entrar.
It's Nick Forever, but number four, not the.
Gotcha.
Yeah.
Okay. I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me?
It's not even a word.
Okay. How about this one?
You know what? Forget it.
This one?
Hippopotamice.
You're in.
Great. I'm in.
£8.85.
It's supposed to be 98 pence.
Plus express delivery.
What's that?
Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's,
Vale, métodos de entrega en compra online también.
Standard delivery, that's £4.99.
Why?
Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option.
You know what, I think I'll risk it.
It is quite close to the sell-by date.
Don't care.
98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection.
Well, I need it now, obviously.
Oh, okay, you want the take-home today price, well, that's £3.27.
You know what, I'm gonna go.
Vale, y el usuario se va. Y esto es lo que pasa en muchísimas tiendas al final online, ¿no? De que no tenemos en cuenta pues las necesidades reales del usuario, ¿vale? Y lo que hacemos es acabar perdiendo clientes. Ah, entonces, bueno, pues ya empezando un poco en lo que son los diferentes conceptos, vamos a hablar del diseño centrado en el usuario, porque es lo que engloba todo. Al final es una filosofía de diseño que lo que pretende es que generemos en nuestros desarrollos, en nuestros sitios web, experiencias que vayan más allá de lo que es el mero producto o el mero servicio y tratar de generar un ambiente en nuestras aplicaciones, ¿vale?, que conecte un poquito a nivel emocional con el usuario. ¿En qué se basa? Se basa en tener en cuenta las necesidades e intereses del usuario y hacer énfasis en la usabilidad, en que los productos sean fáciles de usar y sean comprensibles, en que las personas los entiendan y puedan utilizarlos. La gente de usabilidad aquí solemos tener en cuenta tres conceptos, que son, por un lado, el tipo de usuario, ¿vale?, quién es mi usuario, qué habilidades tiene, qué necesidades. Por otro lado, el contexto de uso, en qué contexto va a utilizar mi sitio web, mi aplicación. No es lo mismo estar en casa tranquilamente a la noche con el ordenador portátil que estar en la parada del metro con el móvil consultando una información. El contexto es diferente, ¿vale? Y las tareas que voy a realizar también son diferentes en función de eso. Entonces, bueno, pues al final la clave es un poco diseñar con el usuario final permanentemente en el punto de mira, ¿no? Estamos acostumbrados a tirar con desarrollos y no preguntar a las personas, ¿vale? Y esto, diseño centrado en el usuario, yo creo que su propio nombre lo indica. El tema es ese, es preguntar, es testear, es poner el foco en las personas y integrar dentro de nuestros procesos de desarrollo pequeñas metodologías, técnicas, veremos algunas, que nos permiten ir comprobando, ir testeando si nuestro producto es adecuado y responde a sus necesidades. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos diseñar productos que puedan ser utilizados con un mínimo de estrés, ¿vale?, y un máximo de eficiencia por las personas. Más hoy en día que estamos en un mundo de sobresaturación, de información, ¿no?, donde buscamos realizar las tareas de una manera fácil, rápida, productiva. ¿Vale? Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos, ¿no? Porque decirlo es muy fácil, pero claro, ¿cómo lo llevamos a cabo? Bueno, esto supone desde un principio tener un enfoque desde el inicio un poco en recoger datos, ¿vale? Aquí lo que digo es sí, de la manera estructurada, sistemática y objetiva. Bueno, pues esto es lo deseable, ¿no? Tener un proceso muy sistematizado de recogida de datos durante todo el proceso. Pero tampoco es necesario, quiero decir. Es un poco como el marketing de guerrilla, ¿vale? Me vale más cuando estemos prototipando, desarrollando una aplicación, que testeemos con 4 o 5 usuarios que no hacer nada, aunque no utilicemos el super software que permite grabar, que permite, ¿no?, pero que sí hagamos pequeños tests con las personas. Entonces, hablamos del usuario interno y del usuario externo, y esto es importante porque muchas veces nos olvidamos del usuario interno. El usuario externo, pues es el usuario final, ¿vale? Fácil, públicos objetivos, a quién nos dirigimos y quién va a utilizar nuestro producto. El usuario interno suele ser el usuario dentro de la organización, ¿vale? Los que trabajamos en empresa, al final, imaginaros, vamos a sacar el site de empresa y hay mucha tendencia al corporativismo, a hacer las cosas desde dentro, como creemos. Muchas veces no se consulta a todos los departamentos, ¿vale? Cuando realmente los primeros interesados dentro de una organización puede ser, estará el departamento de desarrollo, estará el departamento de marketing, el de comunicación, el de negocio, el de producto, ¿vale? Todo el mundo. Hay usuario interno y hay usuario externo y todo el mundo al final tiene algo que decir y algo que aportar de cara a un desarrollo nuevo. Os decía que obviamente esto no se hace por arte de magia ni tenemos una bola de cristal, ¿no? Lo que existe es una serie de técnicas y herramientas de experiencia de usuario, ¿vale?, que las clasifico, bueno, pues en tres bloques. El primer bloque, que son sobre todo de arranque de proyecto, de indagación, captación de insights, ¿vale?, de mercado, de públicos objetivo, detectar necesidades, requisitos funcionales, no funcionales, qué debo tener en cuenta a la hora de desarrollar. Y bueno, ahí podéis ver un poquito las más comunes, ¿vale? Realizar entrevistas con usuarios. Lo mejor es hablar con las personas para saber qué es lo que quieren las personas. También se hacen focus group, que al final son reuniones de grupo también para discutir conceptos, para discutir maquetas, prototipos. Las encuestas online son también una buena manera de recabar información de usuario. Y luego hoy en día tenemos algo que es maravilloso, que es la web 2.0. Es decir, ahí ha habido un cambio muy, muy, muy importante y es que hoy los usuarios están en Internet, están en foros, están en redes sociales y opinan, dicen lo que quieren, lo que necesitan, se quejan. Ahí tenemos un foco realmente de captación de requisitos muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya como un poco de arranque de proyecto, ¿no? Definir requisitos, necesidades. Vale, durante el proceso, cuando ya estoy conceptualizando, dando forma, modelando, maquetando, ¿no? Habría una serie de técnicas, ¿vale? Que son las que vemos ahí. Las personas y escenarios, eso es una técnica, la verdad que es, bueno, digamos, trabajamos, nos pone pues para públicos objetivos. Pues yo voy a diseñar una app, voy a diseñar una aplicación, una web que va dirigido a determinadas personas, ¿no? Grupos de usuarios. Pero esos grupos de usuarios, el concepto se queda un poco genérico, un poco demasiado global. Las personas lo que son arquetipos, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es, basándonos en la investigación previa, en esas entrevistas, esos focus groups que hemos hecho a las personas que van a utilizar nuestros productos, hacemos una ficha y les ponemos cara y les ponemos nombre y detallamos necesidades reales, ¿vale? Esto hace que al final, cuando estamos diseñando, empezamos a conceptualizar, pues tenemos cuatro públicos objetivos, vamos a tener cuatro personas puestas en acción, cuatro arquetipos que corresponden a nuestros públicos objetivos, pero que se van a llamar Pablo, Juan, María, Inés. Ya son personas, diseñamos para personas y los ponemos en contexto. Con lo cual, nos ayuda pues a hacer un diseño más centrado en el usuario, más centrado en las personas, ¿no? Ya no pensamos de manera genérica, no, el público objetivo tal, no. Estamos diseñando para una persona con unas necesidades concretas, ¿vale? El card sorting es una técnica de arquitectura de la información. Es una agrupación de tarjetas. Imaginaros que os distribuyo una serie de tarjetitas donde pone manzana, el ejemplo tonto, frutas y verduras. Os voy a dar manzana, calabacín, mandarina, puerro, zanahoria. Y os voy a decir, por favor, agrupármelos, hacer grupitos de lo que os parezca que tiene sentido que estén agrupados conjuntamente, ¿vale? Entonces, con frutas y verduras es muy fácil. Vais a poner todas las frutas juntas y todas las verduras juntas. Pero cuando estamos hablando de desarrollo de grandes sitios web, con mucho contenido, con muchos niveles de información, ya no es tan fácil. Entonces, esto lo que nos ayuda es a conocer los esquemas mentales de las personas, de los usuarios. Crear una buena arquitectura de la información es la base de un site usable, ¿vale? Es la base y no es fácil saber cómo organizar los contenidos, qué niveles de navegación crear. Esto es una técnica que nos ayuda a identificar unos patrones seguidos por los usuarios, ¿vale? Luego, muy importante, en base a esos resultados de card sorting, pues trabajar árboles de contenidos, definir, plasmar, antes de empezar a desarrollar, diferentes niveles, ¿vale? La navegación, nivel 1, nivel 2, nivel 3, empezar a plasmar, a modelar gráficamente, a reflejar esa estructura, ¿vale? Y luego, lo que creo que es la herramienta clave de todo lo que os estoy contando, lo más importante para mí, es la técnica del prototipado. Y ahí sí que os he traído, ¿vale?, algunas herramientas, algún ejemplo, ¿vale? Esto sería... Digamos que el prototipado, en lo que consiste... Bueno, pues es en conceptualizar, en modelar, pero sin diseño, sin maquetación y sin desarrollo, ¿vale? Y de una manera ágil, con herramientas que además nos permitan empezar a conceptualizar nuestros productos de manera muy fácil, que podamos modificar, que podamos evaluar, que podamos juntarnos tanto la gente de diseño, de usabilidad, de SEO, de producto, de marketing, los desarrolladores, y sobre algo concreto, ¿vale?, todos verificar que estamos cumpliendo requisitos. Una vez que lo tenemos claro, testearlo con usuarios antes de meternos pues en más saraos, porque una vez que tienes todo el desarrollo hecho, pues echar para atrás, ¿vale?, tiene un coste en recursos, en tiempo, en dinero, en queme personal muchas veces también, con lo cual esto lo que nos permite pues es un poco es analizar, testear, ¿vale?, y de una manera ágil, porque también si nos tiramos un mes prototipando tampoco solucionamos gran cosa, ¿no? Hay que ser bastante ágiles y más hoy en día. Entonces, herramientas de prototipado hay un montón. Luego ahí os he puesto, ya colgaré la presentación, os he puesto un listado, ¿vale? Entiendo que en el entorno en el que estamos, que es un entorno de desarrollo, me he ido a las que me parece que son más adecuadas ahora, ¿vale? Y es como estamos trabajando nosotros. Yo ya en la anterior empresa en la que estaba, ya trabajábamos con Foundation, ¿vale? Y ahora en la que estoy ahora estamos trabajando con Bootstrap, porque luego la maquetación por detrás va con Bootstrap también. Pues justo estamos mirando un poco ahora Jetstrap, que es justamente eso, lo que te permite es con una interfaz de drag and drop muy fácilmente poder ir arrastrando elementos, montando maquetas, ¿vale? Sin llegar a entrar en desarrollo, para poder hacer un poco ese análisis y esa puesta en común entre todos estos usuarios, tanto internos como externos. ¿Vale? Esto, primer concepto, diseño centrado en el usuario. Ahora vamos a bajar de nivel. Ya vamos a explicar un poquito qué es la experiencia de usuario. ¿Vale? Bueno, pues es la sensación, es algo muy subjetivo, ¿eh? La experiencia de usuario. Ya veis, sensación, sentimiento, satisfacción que tiene un usuario respecto a usar un producto, ¿vale? Como resultado de interactuar con ese producto. A ver, yo creo que aquí, aunque seamos desarrolladores, estemos en desarrollo, no hay que olvidar que al final detrás de todos los productos hay un objetivo de negocio. Hay un objetivo de venta, hay un objetivo de marca, ¿vale? Con lo cual, la experiencia que va a tener un usuario mientras esté navegando por mi sitio web, esté utilizando mi app, ¿vale? Tiene un reflejo en la marca y tiene un reflejo en la cuenta de resultados, básicamente, ¿no? Entonces, pues la experiencia de usuario es todo eso, es lo que siente una persona, ¿no? Fruto de esa interacción con nuestros productos, ¿vale? No hay que olvidar, los usuarios somos clientes, somos consumidores, somos usuarios, somos todo a la vez, somos personas y no separamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos son experiencias globales con las marcas, sus productos, sus servicios. Realmente, la experiencia de usuario, más allá de lo digital, ¿vale? Yo creo que la experiencia de usuario es un concepto muy global. Es decir, yo puedo tener una tienda online que está muy bien hecha, con unos procesos muy fáciles, donde la compra es muy fácil, pero si luego la entrega es un desastre, el servicio de atención al cliente también lo es, pues bueno, hay que cuidar un poco todos los aspectos de nuestra compañía. ¿Vale? Esto es un gráfico que, bueno, pues me gusta bastante porque recoge un poco todos estos aspectos. ¿Qué es lo que construye experiencia de usuario? Pues un montón de cosas relacionadas con mi negocio, ¿no? Con la marca, con la atención al cliente y con esa experiencia de usuario pura y dura. Así que, bueno, pues es ese conjunto de percepciones, sensaciones que tiene el usuario. Y aquí yo creo que lo importante es el concepto de identidad digital, ¿no? Porque ya hoy en día, hablar de sitio web, hablar de app, bueno, las empresas tenemos una presencia global en Internet, ¿no? Están las redes sociales, están los blogs, están todo esto, todo ese entramado de productos digitales es el que debemos cuidar. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que os comentaba. Al final, si yo tengo una experiencia positiva mientras estoy utilizando una app, estoy utilizando lo que sea, bueno, pues eso redunda en una percepción positiva de la marca. Y eso es importante. Poco por resumir conceptos, ¿no?, que generan, construyen experiencia de usuario. Utilidad y valor del producto y servicio. Lo que os decía, ¿cómo construyo un producto útil y de valor? Preguntando a los usuarios qué es lo que necesitan, ¿vale? Ofreciéndoles pues unos contenidos y unos servicios que también que aporten valor. Transmitiendo valores de marca. Respondiendo a las necesidades y expectativas de los usuarios. La capa de creatividad, la capa de diseño visual, todo construye experiencia de usuario. Y ahí dentro también estaría metida la usabilidad, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar. La facilidad de uso de las aplicaciones, ¿vale? El que tengamos una arquitectura de información consistente también, que hayamos estudiado muy bien, niveles de navegación, todas estas cosas, y facilidad de aprendizaje y recuerdo. O sea, que hay un porrón de... Y podríamos seguir con la lista, ¿eh? Podríamos llenar unas cuantas slides, más si nos vamos ya a temas offline, de atención al cliente y todos estos temas. ¿Vale? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que sí, que la usabilidad es una faceta fundamental que construye experiencia de usuario, pero no es la única. Debemos cuidar todos los aspectos de nuestro negocio. Entonces, ya sí, entrando ya concretamente en qué es la usabilidad, bueno, pues sí, es una de las facetas fundamentales, pero no lo es todo, esto es redundante, esto es para que cale el mensaje, ¿vale? Esto, nada, para los que no sepáis de usabilidad, el primero, no me hagas pensar, libro tonto de 3 horas de playa a la tarde en clave de humor, que creo que explica muy bien, realmente, da unas nociones básicas muy buenas un poco de qué es la usabilidad. Luego, haz fácil lo imposible, no me lo he leído, creo que es el último que ha sacado, creo que está relacionado con testeos de usuario. Bueno, en todo caso, Steve Krug, que es el autor de estos libros, tiene una definición que a mí me gusta mucho y es: la usabilidad se basa en no molestar ni hacer pensar en exceso al usuario, ¿vale? Ese no molestar ni hacer pensar. Porque muchas veces estamos desarrollando, estamos conceptualizando y, uy, ¿qué hago con esta funcionalidad? Ay, pues no sé, pues, bueno, pues por si acaso, venga, pues se la pongo aquí, venga, pues todo en primer plano, todo en tal, ¿no? Y no, o sea, porque si me encuentro yo con todas las opciones en un primer nivel, pues un usuario más básico va a necesitar una serie de opciones de primer nivel y un usuario que es más avanzado ya se irá a un segundo nivel a buscarlas, ¿vale? No hay que diseñar para todo lo posible, sino para lo más probable. Esto es importante. ¿La clave de un sitio web usable? Pues que quien lo esté utilizando consiga entender su estructura, su arquitectura, cómo me puedo mover por él, ¿no? Y lo más importante, que consiga realizar aquello que pretendía realizar. Una compra, informarse, documentarse, una descarga, puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Bueno, este no os lo voy a poner porque no me va a dar tiempo y es un vídeo muy tonto, del paso del papiro al libro, ¿vale? Y de los problemas de usabilidad que tenían, que era que no sabían pasar las hojas. ¿Y qué es lo que pasaba? Que es que el manual también era un libro, ¿vale? Con lo cual tenían problemas. Definiciones de usabilidad. Bueno, informal, facilidad de uso. A menos creo que a todos nos suena. Vale, y la formal, que es la que me parece más interesante por los tres conceptos que maneja, ¿vale? Que es efectividad, eficiencia y satisfacción, con las que un producto permite a un usuario, esto también es importante, un usuario específico, ¿vale? Es decir, la usabilidad no es general. Os hablaba antes de tres atributos, ¿no? Depende del usuario, del objetivo y del contexto de uso, ¿vale? Pues es un poco hacer hincapié en esto. Respecto a los tres atributos, ¿vale? Eficacia. ¿Consigo llevar a cabo aquello que quería realizar? ¿Consigo realizar la compra? ¿Con qué tasa de errores? ¿Me equivoco? ¿Vuelvo para atrás? ¿Vuelvo? Tengo una duda, pero al final lo consigo, ¿vale? Y eficacia. ¿Pero cuánto tiempo me ha llevado? ¿Qué he estado? ¿15 minutos? ¿20 minutos para llevarlo a cabo? ¿Vale? Si tengo una tasa de errores elevada, aunque el usuario lo consiga, tengo una tasa de errores elevada y además ha tardado un porrón de tiempo, pues tenemos un problema de usabilidad, ¿vale? Estos dos criterios, eficacia y eficiencia, son criterios objetivos que medimos en los test de usuario. Cuando medimos un usuario, le encomendamos unas tareas para ver cómo se maneja con un producto, se calcula bien con software, bien reloj en mano, me da lo mismo, se apunta tasa de errores, cuánto tiempo tarda, vale, un poco en realizar la tarea. Y la parte de satisfacción, pues ya es más subjetiva, ¿vale? Y al final eso se pregunta pues al final del test de usuario y está más relacionado con esa parte subjetiva de qué le la dificultad al final, la percepción del usuario respecto a la dificultad de acometer la tarea, cuán difícil le ha parecido. Y eso ya además es muy subjetivo, depende de las personas, ¿no? Personas que te sorprendes mucho en los test de usuario, porque personas que ves que les ha costado muchísimo, ¿no?, llevar a cabo una tarea, conseguir algo, luego les preguntas y algunos te dicen: ah, no, me ha parecido que estaba muy bien, me ha parecido fácil y tal. Y tú te quedas alucinado y dices: joder, qué buenas son las personas, ¿no? Entonces esto es algo bastante, bastante subjetivo, ¿vale? Bueno, esto es un poco una descripción. Bueno, y usabilidad y conversión, y ese es el paso final impepinable, porque al final la usabilidad lo que busca es aumentar nuestras conversiones, ¿vale? Entonces, la usabilidad además es uno de los medios para conseguir convertir más, mejorar nuestros ratios, me da igual en cualquier tipo de proceso, ¿vale? Un ratio de conversión no tiene por qué ser una venta. Yo puedo querer que los usuarios se descarguen un PDF o vean un vídeo que he colgado sobre el checkout, esto me viene de TicketBiz, ahora lo veremos, ¿vale? Explicando confianza y seguridad. Al final es algo que yo quiero que el usuario acometa, ¿no? Bueno, tasa de conversión es el porcentaje de visitantes que ejecutan una acción. Como os decía, da igual que sea rellenar un formulario, suscribirse a una newsletter, a un feed, un blog, lo que sea, descargar una demo. Entonces, un sitio web, una aplicación que sea usable, lo que va a perseguir es alcanzar la máxima conversión de los usuarios que llegan a mi sitio web. A través del marketing, de la publicidad, vamos a tratar de atraer tráfico, captar usuarios, pero una vez que llegan a mi sitio web, lo que quiero es convertirlos para el propósito para el que fue creado la web. ¿Vale? Pues el ejemplo tonto de una tienda online, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Pues vender por internet. Mi factor de conversión va a ser la cantidad de ventas que yo consiga a través de la web. Los incrementos normalmente en los factores de conversión, y esto lo vamos a ver ahora, vienen ligados a mejoras de usabilidad. Vale, esto es así. Vale. Os decía, no tenemos una bola de cristal. Hay que poner el usuario, hay que poner el foco en el usuario. Existen unas normas generales de usabilidad que la gente pues que nos dedicamos a esto, que trabajamos en usabilidad, tratamos de tener en cuenta a la hora de diseñar interfaces, pero no tenemos una bola de cristal, con lo cual medir, ¿vale? Testa B, multivariante, es una de las opciones. Esto en TicketBiz lo hacemos muchísimo. Es más, estamos ahora en un momento de implantación de un calendario de testa B constante, de medición constante, ¿vale?, de pequeños cambios que estamos haciendo. Esta es la herramienta que nosotros utilizamos, Optimizely, ¿vale? Os voy a enseñar, para que veáis pequeñas cosas, ¿vale? Esto es un listado de tests que tenemos, y tenemos uno actualmente. ¿Vale? Me voy a ir al checkout, ¿vale? Proceso de compra. Me voy a comprar un... Me da igual. Cualquier entrada. ¿Vale? Me ha salido, esto está en testa B, ¿veis este enlace? Más sobre nosotros, ¿vale? Lo que estamos haciendo es un poco probar aquí, llevamos ya un tiempo probando, diferentes mecanismos de generación de confianza en los usuarios en el checkout, en ese momento que es tan crítico. Aquí es donde suele haber unas tasas de abandono bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, un chat online es otro mecanismo, ¿vale? En el testa B que estamos testeando no teníamos metido el enlace, teníamos simplemente metido un texto. ¿Veis? Os hablo de pequeñas mejoras, pequeñas iteraciones muy rápidas para obtener resultados muy rápidos, ¿no? Bueno, trabajando esos mecanismos de confianza, dijimos, bueno, vamos a meter un enlace a nuestra página que habla de nosotros para ver si eso ayuda. Bueno, pues no lo sé, está en proceso el test, yo os diré, no lo sé. Ya veremos si ayuda o no ayuda, ¿vale? Esto tarda un poquito en cargar. ¿Vale? Para el final, un test A-B es algo muy sencillo, es una versión o la otra. ¿Vale? Comparar dos versiones con un pequeño cambio para ver si ese cambio convierte más. Más herramientas que nos permiten medir. ¿Vale? Crazy Egg, esto es una campaña que hemos lanzado, os voy a enseñar la herramienta en Argentina. Nos hace mapas de calor para ver dónde los usuarios pinchan. Vale, entonces, bueno, me voy a ir a un ejemplo. Tablet desktop. Vale, esto es la home de TicketBiz hace un par de meses. Ahora hemos introducido un cambio derivado de esta captura. Vale, aquí lo que vimos, no se ve nada, ¿no? Vale. Bueno, os cuento. Aquí lo que hay son cuatro destacados. ¿Vale? Hay un slide, un rotador con cuatro eventos destacados, ¿vale? Y había cuatro botoncitos para pinchar para ver más eventos. Y lo que vimos, ¿lo veis aquí mejor? ¿Vale? O sea, lo que vimos es que sobre los puntitos de los slides la gente pinchaba, ¿vale? La interpretación, ¿cuál es de eso? Que la gente quiere ver más eventos. Si yo le puedo ahorrar al usuario un clic y sacarle dos filas de eventos, pues muchísimo mejor. Y este es uno de los pequeños cambios que hemos hecho y que estamos testeando ahora, a ver qué tal funciona, ¿vale? Vale, ClickTail sería otra herramienta. Nosotros la estamos estudiando. La de Crazy Egg es muy sencillita, es bastante económica. Y bueno, esta es un poco más cara también, pero más profesional, junta temas de analítica, ¿vale? De analytics, de embudos y tal, muy orientado a experiencia de usuario. Entonces, bueno, la estamos viendo un poco a ver si la vamos a integrar, ¿vale? Y estos son herramientas también para hacer test de usuario online. Es decir, sin los grandes costes que suponía antes hacer un test de usuario, que era coge una sala, capta a los usuarios, estate con una sesión 2 horas con el usuario, haz los informes, saca conclusiones. Bueno, pues gracias a la tecnología hoy en día hay herramientas de estas que te permiten lanzar de manera bastante rápida unos tests sobre una serie de usuarios y además se graban sesiones. Luego esto te devuelve unos vídeos donde tú puedes ver el comportamiento del usuario, dónde ha pinchado, si ha ido para atrás, si ha vuelto. Esto ahora estamos valorando pues estas herramientas para hacer pruebas con el checkout, ¿vale? Que acabamos de ver. Pues al final el checkout es una pieza clave, ¿no? Al final, y bueno, y sí que estamos dedicando muchos esfuerzos a él. Aquí, bueno, colgaré la presentación, ¿vale? O sea, aquí hay un recopilatorio bastante bueno de 30 herramientas de diseño de experiencia de usuario, ¿vale? Yo recomiendo que trasteéis, ¿qué tal? Realmente hay muchas herramientas sencillas, económicas, y es lo que os decía, que siempre hacer algo, aunque sea poco, preguntar a los usuarios, aunque sea poco, siempre va a ser mejor que no hacer nada. ¿Vale? Los principios generales de usabilidad, pues no voy a llegar. Me voy a pasar a la experiencia de TicketBiz, que creo que va a ser más interesante. Que es un poco, ¿vale? ¿Y qué, cómo estamos? Yo llevo 2 meses y medio en TicketBiz, acabo de entrar, ¿vale? Entonces, bueno, hay un vídeo corporativo, no os lo voy a poner porque tampoco me da tiempo, ¿vale? Pero resumiendo un poco, ¿qué es TicketBiz? TicketBiz es una plataforma online de mercado secundario, ¿vale? No primario, como, o sea, no es una compra directa a una productora, es compraventa entre vendedores y compradores. Mercado secundario, ¿vale? Que lo que permite es a cualquier usuario comprar o vender una entrada en reventa, ¿vale? Dentro de un marco seguro y legal, ¿vale? Para eventos de todo el mundo. Es una startup, TicketBiz, que nació a finales del 2009. Hoy en día somos 220 personas en 15 oficinas. Estamos en 27 países y pues se ha pasado de 2012 a 2013 de 12 millones de ingresos a 28 millones. O sea, un crecimiento brutal, ¿vale? Para que veáis un poco, 2011 Bilbao-Madrid, 2013 y momento actual, ¿vale? Impresionante. Entonces, bueno, pues a todo esto, un poco la evolución del departamento de IT. ¿Cómo ha llegado IT a querer introducir eso, pues este proceso en el que estamos ahora de temas de usabilidad, ¿no? Bueno, la aventura comienza a finales de 2009 con 2 desarrolladores, ¿vale? Comienzos 2010. Bueno, pues ¿cómo se hace? Pues fijándose un poco en cómo lo están haciendo otros, ¿no? Comparativamente. Muchas peticiones, poco control, mucho caos. Ya se empieza a intentar utilizar herramientas, gestores de proyectos como el Redmine. Desde el principio se ha trabajado con metodologías ágiles. Se ha intentado en varias ocasiones trabajar con Scrum, pero los ciclos eran demasiado largos, se rompían, mucha petición, no funcionaba. ¿Vale? Esta es la evolución. 2000, ¿vale? Que un poco, además, podéis ver un poco desglosado. Digamos, aquí al final, que es de lo que yo voy a hablar, diseño y experiencia de usuario, estaban, lo que había era 2 diseñadores, ¿vale? Y ahora estamos montando el equipo y vamos a ser dentro de poco ya 5 personas, ¿vale? Lo que era el departamento de diseño pasa a llamarse interfaz. Vamos a cubrir experiencia de usuario, usabilidad, diseño y maquetación, porque al final todo eso es front, es experiencia de usuario front-end, ¿vale? Y bueno, y vamos a pasar a ser 5 personas en el departamento y bueno, pues esperando poder hacer muchas cosas, ¿no? Que curro hay un montón y cosas por mejorar es un montón. Evolución de IT. 2011 fue cuando se hizo el primer cambio importante. Se creó la figura del Product Owner, ¿no? El objetivo era un poco que hubiese una persona que dentro de todo ese mundo de caos centralizase un poquito las peticiones. ¿Vale? Bueno, 2012 no hubo grandes cosas significativas, hubo mucho despliegue internacional, pero realmente 2013 es cuando llegó el cambio, ¿vale? Un poco en ese departamento de IT. Bueno, la evolución del Product Owner. ¿Qué pasaba? Que esta persona, que era la que al final priorizaba las tareas de IT, de desarrollo, tenía una visión un poco parcial, ¿vale? Venía de marketing. Luego, Claro, ya estás en no sé cuántos países, hay una acumulación de tarea, una única persona ya no puede, o sea, no llega, es un cuello de botella sí o sí, ¿vale? Y además nos damos cuenta que es necesario una mayor, porque además esa persona estaba en Madrid, es necesario una mayor cercanía del ciclo de vida del producto, ¿no? De cómo va creciendo el producto, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ya se empezó un poco a reordenar los programadores y tal, porque todo el mundo hacía de todo y era la guerra del caos, ¿vale? Lo que se hicieron fueron un poco áreas funcionales del propio site. Fronts, ¿vale? Lo que se ve. Ventas es el proceso de publicación. Yo soy un vendedor, quiero poner a la venta una entrada. Es otra área funcional de la web, ¿vale? El checkout, obviamente, que ya si solo hablo del checkout, pues es el objetivo del año, ¿vale? Y luego el back office, nuestra herramienta interna para mantener, ¿vale? Pues tenemos un equipo de edición de 25 personas de diferentes nacionalidades que trabajan, que traducen textos. Esa herramienta hay que cuidarla también. Entonces, ya empezamos a organizarnos así, ¿vale? Además, ¿qué es lo que se hace con ese problema de Product Owner? Pues ya se asocia un Product Owner por cada una de esas células, ¿vale? Con un Product Manager que es el que lleva esos cuatro Product Owners, ¿vale? Ya nos pasamos a Kanban. Seguimos con las metodologías ágiles, pero Kanban nos ofrece mayor flexibilidad, ciclos de vida más cortos, flujos de trabajo más vivos, y trabajamos con una herramienta de gestión que responde a ese modelo, que es el Jira, ¿vale? Que yo todavía me estoy familiarizando con ella. Vale, y 2014, ya, bueno, a finales de 2013 ya se decide que hay que dar un giro, ya se mete a gente de QA, ¿vale? Pues para al final meter temas de calidad en los procesos, y ya es cuando se decide crear un departamento de experiencia de usuario y usabilidad, ¿vale? Y bueno, pues hasta mayo que me incorporo a TicketBiz, pues para empezar a llevar estos temas. Entonces, bueno, digamos que al final la configuración de un equipo que empezaba con dos personas, ¿no? O con un caos tal, bueno, pues estamos yo creo encontrando un poco el camino, ¿no? Con un modelo de célula, áreas funcionales, equipos multidisciplinares, donde hay un Product Owner, hay gente de usabilidad, hay gente de QA, hay gente de diseño y maquetación y hay gente de desarrollo, ¿vale? Y ese es el modelo con el que estamos creciendo y con el que estamos poniendo orden, ¿vale? Nuestra orientación es Lean Startup, ¿vale? Que es optimización del modelo de negocio, pues en base a un conocimiento validado, lo que os decía, muchas iteraciones, muy rápidas. Yo la sensación que tengo es que es todo muy cortoplacista. Yo vengo de otro mundo más de proyecto, más de agencia, ¿vale? Entonces, tanta metodología ágil y tal, a mí, o sea, me parece excelente, pero creo que es importante no perder la visión global de los proyectos a la vez, ¿vale? Que es uno de los retos que estamos asumiendo en UX, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el objetivo que nos marcan en experiencia de usuario e interfaz? Aumentar las tasas de conversión, ¿vale? Es el objetivo principal. Derivado de esto, integrar las necesidades de usuario en el proceso de desarrollo. Desarrollo funcionaba de una manera, ahora estamos nosotros metiéndonos para que se utilicen más herramientas, más testeos, se prototipe, no se prototipaba, ahora empezamos a prototipar, ¿vale? Realmente estamos haciendo muchos cambios. Y apoyar en el proceso de mejora de gestión de IT, ¿vale? Retos. Sensibilizar a los desarrolladores, que no siempre hablamos el mismo idioma, integrar esas metodologías y esos procesos, combinar, os decía también, combinar las metodologías ágiles con una visión más global y más de experiencia de usuario global, ¿no? Y integrar herramientas de medición, ¿vale? El caso del checkout, ¿vale? Es una captura del checkout. ¿Qué es lo primero que nos hemos puesto a hacer con el caso del checkout? Bueno, pues ahí, claro, había que combinar el corto plazo con el medio plazo, es decir, lo que no podemos hacer es lanzar un proyecto ahora de 3 meses, rediseñamos el checkout y a ver si tal. No, había que primero hacer algunas mejoras a corto plazo, con lo cual hemos sacado en paralelo, por un lado, a corto plazo, pues lo primero ha sido hacer una revisión de usabilidad por experto, pequeñas mejoras que hemos ido detectando y test A/B, ¿vale? Y esto es algo que ya estamos haciendo, pero en paralelo ya hemos planteado estamos planteando el rediseño de ese checkout. Primero, en mobile funciona mal, no, fatal, lo siguiente, ¿vale? Mobile, hoy en día tenemos datos de analítica, estamos perdiendo ventas, el tráfico está subiendo, ¿vale? Pero, claro, mobile, desktop, o sea, dos contextos totalmente diferentes. A priori, la decisión es ir bajo Mobile First Responsive Design, ¿vale? Parece ser que es la filosofía de diseño que vamos a seguir. Entonces, también vemos diferencias. El lado del mobile, como lo tenemos tan mal, no vamos a dedicar tiempo a hacer un test de usuario, ni no tiene sentido. Es decir, ya hay una serie de cosas muy claras identificadas que mejorar. Con lo cual, lo que empezamos es ya a prototipar nueva versión mobile de checkout y durante ese prototipo sí vamos a ir metiendo pequeños test de usuarios, ¿vale? No obstante, para desktop, ahí sí, porque además habéis visto que el checkout es una one page, ¿vale? Una única página y tal. Entonces, ahí yo tengo bastantes dudas de qué es lo que está fallando, dónde tal, dónde cual. Puedo creer, ver algunas cosas, pero yo necesitamos investigación para rediseñar, ¿vale? Y para reenfocar. Con lo cual, lo primero, Google Analytics, ¿vale? Pedir, al final, en Analytics, Departamento de Analítica saca los datos más orientados a negocio, definir desde experiencia de usuario y usabilidad qué datos necesitamos de comportamiento. El Crazy Egg, la herramienta de mapas de calor, lo estamos implantando también para ver el comportamiento del usuario. Y estamos analizando estas cuatro herramientas de test de usuario online, ¿vale? Para ver qué es lo que... cómo se mueve el usuario, ¿vale? Y a partir de ahí ya empezaremos el proceso de rediseño. Bueno, ya con el caso de Japón ya acabo, porque esto es un tema bastante curioso, ¿vale? Bueno, digamos que el crecimiento de TicketBiz, la estrategia ha sido sobre todo, se han duplicado sites, ¿vale? O sea, están localizados, se trabaja a nivel de contenidos, de imágenes, de eventos, pero realmente sí que se van replicando sites y el modelo ha ido muy bien hasta el momento, menos en Japón, ¿vale? Esta es nuestra web en Japón y esta es la de la competencia. Los japoneses lo hacen de otra manera, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos lanzado el site. El mercado asiático tiene un potencial increíble, en Japón hay mucho potencial y bueno, y no ha ido del todo como esperábamos. Ya hemos detectado qué es lo que tenemos ahí un equipo de negocio y producto, tenemos claramente identificadas las diferencias, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poquito bueno, estos serían un poco los puntos, ¿no? Optimización del lenguaje propio de la web. Bueno, pues la forma de expresarse por sí sola. Es decir, los japoneses están muy acostumbrados a webs con mogollón de texto, mogollón de información, tiene que haber mogollón de guías de usuario, tiene que haber mucha ayuda, muchos elementos generadores de confianza, muchísimos más a los que estamos acostumbrados en el mundo occidental, ¿vale? Estos son un poco cambios que vamos a cometer a corto plazo también, siempre. O sea, el corto, el medio, ¿vale? A corto plazo, ¿qué podemos hacer rápidamente para tratar de mejorar? Pues hemos visto que no tenemos... Los japoneses no usan el buscador. Navegan a través de menús, navegación exploratoria. La web de TicketBiz está basada en un buscador, con lo cual ahí tenemos el primer gran problema. Entonces, estas son pequeñas cosas que ya hemos identificado, que estamos trabajando, pero también, a ver, yo creo que hay que ser conscientes también de lo que es. Esto, Japón realmente es otra cultura, otras necesidades... Y yo creo que la suya en este caso, y es lo que estamos haciendo, es decir, en paralelo, aparte de lo que ya hemos identificado, estamos pidiendo presupuestos y estamos en contacto con agencias de experiencia de usuario locales, ¿vale? Para que ellos nos guíen en la nueva web, en cómo debe ser. Y la idea ahí, bueno, pues es lanzar una web con una experiencia de usuario totalmente adaptada a lo que es Japón. Y seguimos aprendiendo, y lo que nos queda... Y esto es todo. Os he metido bibliografía, ¿vale? De toda la chapa. Y nada, y listo. Y he llegado justo a los 45 minutos. ¿Tenéis preguntas? Tú has dormido muy poco hoy. Muy poco.
Hola, hola, hola.
De TicketBiz, por eso me permito la...
Por lo que veo, las métricas que se recogen son bastante analógicas, es decir, por ejemplo, el tiempo de respuesta, los mapas de calor. Entonces, cuando tienes un sitio y tienes que probarlo, las métricas para obtener una muestra significativa de usuarios, no sé si me entiendo. No,
sí,
es como Google,
sí.
Analytics, que tienes 5.000 usuarios,
vale,
y puedes sacar datos.
Es mucho más cualitativo. Cuando hablamos de usabilidad, vale, sí que complementamos con analítica, con datos ya sobre... datos de mucho tráfico, ¿vale? Pero sí que es mucho, o sea, no son grandes, realmente, o sea, hay una curva, esto está demostrado en un test de usuario, ¿vale? La curva de aprendizaje de errores que detectas es así, sube así hasta el usuario 5, a partir del 6 ya se mantiene así, ¿vale? O sea, realmente los 5 primeros usuarios son los que te permiten detectar el 80% de los problemas.
O sea, con solo una pequeña muestra y eres capaz de detectar...
Totalmente. A ver, hay, obviamente nunca hay que perder la analítica, es decir, hay que combinar ambos enfoques, ¿vale? Con datos reales sobre tráfico, sobre... Y luego el Crazy Egg, por ejemplo, que verías, yo el Crazy Egg lo tengo lanzado sobre eventos concretos, pero también lo puedes lanzar sobre, o sea, al final la página de checkout, pero que me coja de todos los eventos, ¿sabes? Con un wildcard y me coge, o sea, que ahí sí lo puedo lanzar sobre 2.000,
3.000, 4.000,
5.000, ¿vale? Pero sí, la usabilidad es más cualitativa, es más de sentarte con el usuario, de, ¿vale?
Claro, de ahí la duda, porque, por ejemplo, los vídeos de, me parece que era la herramienta User Testing, claro, la duda es si con 5 o 6 vídeos ya tienes una idea de los problemas que tiene el sitio.
Sí, sí lo tienes, pero tienes que centrar, o sea, tienes que tener claro quién es tu público objetivo, con quién estás testeando, elegir bien a las personas, la selección de la muestra es muy importante, no lo puedes lanzar al tuntún, ¿vale? Es decir, sí que... Ahí tienes que saber. A ver, en este caso, en el caso de TicketBiz es un poco más complejo porque, claro, nuestro usuario es muy genérico, ¿vale? Es muy, pues eso, de los 20 a los 50 vendemos todo tipo de eventos, pero sí que se puede segmentar. De hecho, lo estamos trabajando. Pues gente que está interesada en eventos deportivos, ¿vale? Más o menos, ¿qué perfil tienen? Pues gente de 25 a 45. O sea, sí tienes que cuidar la muestra sobre la que llevas a cabo el test. Eso es importante.
Bueno, yo te hablo un poco como el, desde mi punto de vista, que es el del desarrollador, que has dicho que no hablamos el mismo idioma con... Y es verdad. Y es que creo que el principal conflicto que tenemos es, como bien has dicho, que para que el usuario tenga la experiencia más fácil, tienes que hacérselo muy fácil, que es lo que nosotros llamamos, bueno, como si fuéramos tontos, desde el punto de vista de usuario.
Totalmente, y como para tontos, sí.
A mí como desarrollador, yo creo que a muchos desarrolladores nos fastidia, entre comillas, es que en aras de una usabilidad estás limitando muchísimo lo que hay por detrás. O sea, una herramienta que estás desarrollando, lo que tú has llamado back office, puede ser, que está por detrás, o lo limitas artificialmente para que sea muy fácil de usar y entonces el resultado que te da es muchísimo más pobre de lo que debería, o intentas pasar la complejidad que tiene esa herramienta, por ejemplo, para configurarla, se la pasas al usuario, con lo cual los resultados van a ser muchísimo más potentes, pero va a ser inusable. Yo es que trabajo, está en dos empresas y tenemos siempre el mismo problema. Y por simplificarlo muchísimo y hacerlo muy corto, sería, tú tienes el caso perfecto de uso para el usuario, o sea, lo que sería lo más fácil posible sería, tú le subes...
¿Según el usuario?
Bueno, a lo que nos dedicamos. Subes un documento, das un botón y te da estadísticas, por simplificarlo mucho. No hay más interacción en la aplicación web. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no puedes subir un documento y dar un botón y ver resultados, porque necesitas un montón de información adicional.
Vale.
Y bajo nuestra experiencia y lo que estamos luchando todo el día con los diseñadores es que no hay una manera bonita, ni fácil, ni sencilla de hacer que una cosa tan pesada como sea meter 1000 datos de configuración o sea agradable para el usuario. Entonces, no sé si tú tienes algún consejo, alguna... o algo para hacer eso fácil.
Pues no, a ver, consejos generales no tengo, no lo sé. O sea, quiero decir, habría que ver el caso, pero yo creo que ni tanto ni tampoco. O sea, igual, es decir, ni, o sea, primero habría que ver. O sea, dices que os dirigís a un usuario que muy básico, muy sencillo, que no tiene conocimientos, que sí los tiene.
Es que son las dos cosas a la vez. Como usuario, tú lo único que sabes es que quieres subir un documento de un cierto... Bueno, no es un documento, pero un documento y tú quieres ver una serie de métricas, de estadísticas, de, bueno, pues tiene tantas cosas...
¿Relacionadas con ese documento?
Con ese documento, sí.
Y claro, tendría que ver la interfaz un poco.
Sería solo eso, o sea, subir un fichero.
Subo un fichero y me saca datos de ese...
Y saca gráfica. El problema no es la gráfica se hace y tal. El problema es que el sistema no necesita muchísima configuración pues para decirle, bueno, pues, aunque solo sea para decirle, pues este documento es de este tipo... Y quiero que me hagas estadísticas de
pregunta, el propio usuario, para configurarse las métricas que va a sacar, uh-huh. O sea, entiendo que la primera vez los reportings un poco se los tiene que configurar para
eso
que
es.
Luego eso. Y ahí es donde está la complejidad.
Eso es. Ahí está toda la complejidad. O sea,
vale.
Idealmente el usuario o no lo sabe o no quiere configurarlo.
¿Habéis testado con usuarios?
Sí, de hecho se ha hecho una aplicación web aparte ultra bonita, ultra potente... visualmente súper atractiva de configuración y nadie la usa. Nadie la usa porque si tienes que tardar una hora en hacerlo, vas a tardar una hora igualmente y la gente no quiere hacer.
Bueno, pero a ver, pero esto a mí me parece una cosa relativa, porque si voy a tardar una hora para hacer una cosa una vez que me va a servir para N tiempo, ¿vale? Es que no me resulta tan... Es que igual ahí también hay un tema de comunicación, o hay un tema de formación, o hay un tema... Entonces, al final la usabilidad no es solamente la interfaz, es cómo comunicas, son los manuales, el soporte... No te sé decir, o sea, habría que sentarse con usuarios, habría que preguntar por qué. ¿Por qué no la usan?
Sí,
ver cómo se manejan, ver qué es que, claro, ver qué funcionalidades tiene, qué se puede dejar en un primer nivel, qué se puede sacar a un segundo nivel, qué es más avanzado, qué es... Habría que analizarlo.
Al final la gente se queda en el primer nivel porque es lo fácil que es subir, lo que yo te digo, subes, das al botón y te sale una información muy básica porque tú no la has tuneado a tu gusto.
Ya.
Y sale información muy básica, entonces yo como desarrollador digo, es que podía trabajar la mitad porque para sacar esta información no hace falta hacer algo tan complejo.
Sí, no hace falta desarrollar tanto por detrás.
El producto al final es en el modo experto. Pero es que el usuario que quiere ver los resultados no es el usuario que tiene los conocimientos para configurarlo. Entonces es como...
Es que entonces igual ahí está el problema.
Sí.
De la herramienta, ¿no?
Que por eso se ha hecho dos aplicaciones, una de
¿sí?
visualización y otra de configuración.
Eso tiene sentido.
Al final de la configuración, lo que pasa es que nos llaman a la empresa y dice, oye, configúramelo tú.
Ya.
Y lo tienes que hacer tú. Entonces, la aplicación
pues entonces,
no
es que
nada.
Igual estáis dando por sentado que el usuario tiene, ¿sabes? Ese nivel de conocimiento para hacer eso, pero no lo tiene, realmente. Y no tiene esa, o sea, no sé si tiene o no... la necesidad de un producto tan complejo. No lo sé.
El más técnico que sabe cómo configurarlo y el ejecutivo que sabe cómo consultarlo.
Y son
totalmente...
Muy diferentes.
Diferentes. Y el que diseña la interfaz no... O sea, no... En las dos empresas nos ha pasado lo mismo.
No son conscientes de esas dos diferencias.
Sí.
Hombre, yo creo...
No
a ver, nosotros tenemos un caso ahora un poco similar. Es que tenemos una herramienta que es la Broker, que es lo que permite... Subir entradas, ¿vale? Algo también similar. Entonces, ahí tenemos la misma herramienta para dos tipos de públicos objetivo también. O sea, el vendedor particular que lo que busca es tic, botón, subir, meter nombre, poner a la venta. Y luego el profesional que maneja, que es un poco como un broker, ¿vale? Pero de entradas, que maneja tal cual y que necesita otras cosas. Entonces, ahí yo los pasos... que me gustaría dar es sentarme con el vendedor particular, recoger sus necesidades, sus tal, sus cual, y luego sentarme con los brokers y hacer el mismo análisis. Y en base a eso, ver un poco cómo adaptar las dos interfaces. A mí, en desarrollo, me quieren pegar, por eso. Pero dos herramientas, luego hay que mantener dos ya, pero es que igual es necesario. Habría que ver. Pero siéntate con los usuarios, pregunta, trata de lanzar pequeños procesos. Desde ya tengo unas entrevistas, un chat, cualquier cosa. No sé si te ha ayudado mucho.
Gracias.
Vale. Pues nada, muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota. conferencias.euskadigital.net